Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el quinto episodio de la serie titulada El Examen, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Para escuchar más podcast, visita ebenezervillanueva.org.
Mateo capítulo 6 y verso 25, aquí hay una pregunta y dice: por tanto les digo, no se acongojen por vuestra vida, qué van a comer o qué van a beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Dice: miren las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni guardan, aquí dice ni allegan, pero podríamos traducir ni guardan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Miremos aquí, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho mejores que ellas? Oiga, oiga cómo les dice el Señor a ellos: ¿no son mejores, no son ustedes mucho mejores que ellas? Y aquí tenemos que leer con mucha atención, porque el Señor nos está hablando a nosotros y quiere que nosotros comprendamos de que nosotros, como hijos de Dios, valemos más que las aves, y que Dios no deja que las aves se mueran de hambre. Por eso el Señor dice: y vuestro Padre Celestial las alimenta, dice. ¿No son ustedes mucho mejores que ellas? Sigamos adelante, ¿verdad? Mas ¿quién de ustedes podrá, acongojándose, dice aquí, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, y esa es la pregunta que a mí me gusta, y por el vestido, ¿por qué se acongojan? ¿Por qué se acongojan? O según la Reina Valera 60, ¿por qué se afanan? O según la Reina Valera 95, ¿por qué se angustian? O la Reina Valera Gómez, ¿por qué se preocupan? Aquí, ¿verdad? ¿Por qué se acongojan? Reparen o mediten o deténganse o recuerden los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, dice. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe?, les dice el Señor. Y viene el verso 31 y dice: no se acongojen pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tienen necesidad. Bueno, y ahí viene la respuesta del Señor. Pero esta pregunta es la que yo quiero que meditemos, que está aquí. Y es la pregunta: ¿por qué se acongojan, verdad? ¿O por qué se afanan? ¿O por qué se angustian? ¿O por qué se preocupan? Aquí el Señor nos enseña que a veces puede ser tal vez incluso muy fácil que alguien se preocupe cuando no tiene que comer, por ejemplo, ¿verdad? Cuando no tiene que comer para, ni siquiera digamos para el otro día, sino que tal vez para ese mismo día no hay que comer o no hay que beber. O posiblemente no hay ropa, ¿verdad? Y en algún momento eso puede llegar a acongojarlo, ¿verdad? A afanarlo, a angustiarlo y a preocuparlo. Y viene el Señor y nos pregunta a cada uno de nosotros, y la pregunta yo quisiera hacerla más extensa, y quisiera que nos preguntáramos o que nos pusiéramos delante del Señor, y el Señor nos pregunta: ¿por qué te preocupas? Esa sería la primera pregunta, ¿verdad? ¿Por qué te preocupas? Y pregúntele, ¿por qué está preocupado, hermano? ¿Por qué está preocupada, verdad? Porque esa es la pregunta del Señor. ¿Por qué se preocupan? ¿O por qué están afanados? Y aquí el Señor, hermano, pone cosas, necesidades básicas, ¿verdad? Una necesidad básica es la comida. Otra necesidad básica es la bebida, ¿verdad? Hay gente que está preocupada, ¿verdad? El mundo, hermanos. Hace como 3-4 meses leí yo, hermano, de que aquí en nuestro país se habían perdido más o menos 90 mil empleos. Ahorita me imagino que es un poco más. Y viene hoy el Señor y nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿verdad? Especialmente, digámoslo así, si somos padres de familia, el Señor nos pregunta, ¿por qué te preocupas? ¿O por qué te acongojas? ¿O por qué te afanas? ¿O por qué te angustias? ¿Verdad? El Señor quiere, hermano, que, como lo hemos conversado en algunas otras ocasiones, el Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Confiar en Dios, hermano, es poner, digámoslo así, nuestra petición absolutamente a los pies del Señor y seguir haciendo lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Si tenemos que trabajar, seguir trabajando y confiar en que el Señor nos va a ayudar a cada uno de nosotros, si fuera necesidad de alimento, ¿verdad? Pero a veces hay otras cosas, hermano. A veces, por ejemplo, puede ser enfermedad. La pregunta del Señor a su pueblo sería, ¿qué te preocupa? Alguien le dirá, Señor, es que no tengo que comer. Otro le dirá, Señor, es que estoy enfermo o tengo a alguien enfermo en mi casa. Otro le dirá, Señor, es que mi hijo, como aquellos, ¿verdad?, que le decían al Señor, mi hijo es gravemente atormentado por un demonio, ¿verdad? Y así cada quien, hermano, tiene diferentes necesidades, pero la pregunta que el Señor nos hace hoy es, ¿por qué te preocupas? ¿Hay alguien enfermo en tu casa? ¿O te despidieron? ¿O la chava te dijo que mejor ya no? ¿Qué te preocupa? El Señor tiene la solución, hermano. El Señor tiene la solución para todas nuestras necesidades. Para todos nuestros problemas, el Señor siempre va a tener la solución. Depende de nosotros, hermanos benditos, comprender que nosotros valemos más que las aves. Usted sabe que usted valía más que las aves. Pero usted vale más que las aves, hermano. Y dice aquí la Biblia, vamos a ver aquí. Aquí hay otro. Miren, aquí dice, mediten los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros? Y aquí les dice el Señor a ellos, hombres de poca fe. Quiere decir que entonces a veces, hermano, nosotros podemos cometer el error de estar atemorizados, de estar acongojados, de estar afanados, ¿qué más? ¿Dónde está eso, Dios mío? De estar preocupados porque nuestra fe no ha crecido mucho. Que tenemos que aprender a confiar en Dios. Y cuando nuestra fe va creciendo, vamos viendo cómo Dios nos va ayudando a cada uno de nosotros. Y viene aquí, vamos a ver, y aquí está la solución. Mire, verso 33. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Oiga, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué cosas? Comida. ¿Qué cosas? Bebida. ¿Qué otras cosas? Ropa. Pero la clave es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que es parte de lo que nosotros estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Buscar el reino de Dios. Versos 34, así que no se acongojen, ¿verdad? Díganle al que está a la par suya, no se preocupe, diga, no se preocupe. El Señor lo va a ayudar, el Señor lo va a ayudar. Tenemos que comprender, hermanos benditos, de que, ¿cómo se lo digo, hermano? ¿Cómo? ¿Qué ejemplo le puedo poner? Imagínese que usted es un hijo de un millonario, ¿verdad? Y que su papá vive en otro país, ¿verdad? Y de repente empieza a haber crisis aquí en nuestro país, ¿verdad? Que de hecho ya está pasando, ¿verdad? ¿Sé qué haría? ¿Le pediría o no le pediría? No, hermano, yo con ese no quiero saber nada, de ir a alguien. Pues uno le pide, ¿verdad? Papá, échame la mano. Pero entonces ahora nuestro Dios es el dueño de todas las cosas. Es el dueño de todas las cosas. Y Dios, hermano bendito, que es el dueño de todas las cosas, no nos va a dejar desamparados a ninguno de nosotros, en ninguna situación. Lo que pasa es que tenemos nosotros que aprender, hermanos, a confiar en el Señor, y como dice aquí, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y aprender, hermano, a poner todas nuestras cargas, todas nuestras peticiones delante del Señor para no estar afanados. Ahora mire qué significa congoja. Es un sentimiento de pena o un sentimiento de temor. Mire qué más es, qué es congoja. Es desmayo, dice. ¿Por qué desmayan? Sería la pregunta. Ahora, ¿por qué desmayan? Y el desmayo, hermano, es como cuando una persona dice, no, yo ya no quiero nada. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a cumplir mi privilegio. O algunos, me voy a ir de la casa, ¿verdad? Están desmayando y viene el Señor y nos pregunta, y nos dice a nosotros, o nos pregunta, ¿por qué están acongojados? ¿Por qué están desmayando? Mire este otro, Marcos capítulo 4 y verso 35. Y les dijo aquel día cuando fue tarde, pasemos a la otra parte. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se llenaba o se henchía, ¿verdad? Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen, mire cómo le dicen los discípulos al Señor, maestro, no tienes cuidado que perecemos, ¿verdad? Imagínense los discípulos regañando a Jesús. Y levantándose, increpó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha gran bonanza. Y a ellos les dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Verdad? El otro era, ¿por qué estaban acongojados? Y aquí es, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están temerosos? ¿Por qué están miedosos? Mire cómo dice esta otra versión, ¿por qué están medrosos? Y mire cómo dice la versión moderna, dice, ¿por qué están acobardados? ¿Por qué están cobardes? Mire las preguntas que hace Jesús. La primera es, ¿por qué están acongojados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están angustiados? Y esta otra pregunta es, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están temerosos? Y aquí hay otra, mire. Mateo 8, 25, llegándose sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice, ¿por qué temen hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar y fue una gran bonanza. Pero yo aquí es donde me quiero detener. Si el Señor se acerca hoy, o se nos manifestara hoy a cada uno de nosotros y nos preguntara, ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás temeroso de qué es lo que va a pasar de aquí a diciembre? ¿Por qué estás temeroso de qué va a pasar el otro año? Y usted sabe, hermano, que lo que pasa en otros países lo copian aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en Francia están cerrando otra vez. En Alemania están cerrando otra vez. Ahora viene el Señor y nos pregunta a cada uno de nosotros y nos dice, ¿por qué estás temeroso? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás miedoso o medroso? Mire la palabra medroso. Es una persona que es propensa a sentir miedo. Cualquier cosa le da miedo. Mire una cucaracha, le da miedo, ¿verdad? Mira un ratón, le da miedo. Según el diccionario de la lengua española, medroso es una persona que de cualquier cosa tiene miedo. Ahora viene el Señor y nos pregunta, ¿por qué están medrosos? Mire, la palabra cobarde dice que no tiene valor o ánimo. Mira, te están llamando para una entrevista. Estoy desanimado, dice. Porque perdieron el valor, perdieron el ánimo, como dice aquí, sin valor ni espíritu para afrontar situaciones. Oiga, sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Entonces viene el Señor, hermano, y nos pregunta a cada uno de nosotros y nos dice, ¿por qué están medrosos? ¿Por qué tienen miedo? Por eso le digo que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Nuestro Dios es todopoderoso, hermano. Nuestro Dios fue el que creó todas las cosas. Nuestro Dios, por ejemplo, fue el que abrió el Mar Rojo para que pasara Israel. Nuestro Dios hizo que lloviera pan del cielo y pan de ángeles, dice la Biblia. Nuestro Dios, dice la Biblia, que por ejemplo, cuando Israel estaba asediado por sus enemigos, ¿verdad? Y vino una vez un profeta y dijo, mañana a esta hora se van a vender, déjemelo parafrasear, ¿verdad? 2 libras de pollo por 5 quetzales, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que aprender, hermano, que nuestro Dios es todopoderoso. Y Él nos va a ayudar a nosotros en cualquier circunstancia, hermano. En cualquier circunstancia. Pero viene el Señor que sí sabe, óigame, hermano, que el Señor que sí sabe cómo estamos cada uno de nosotros y que sí sabe cómo nos sentimos cada uno de nosotros y nos pregunta, ¿verdad? A algunos les pregunta el Señor, ¿por qué estás triste? A otros el Señor les hace la pregunta, ¿por qué tienes miedo? ¿Tienes miedo al futuro? Recordemos que la Biblia dice, hermano, que la mujer virtuosa, esa no le tiene miedo al futuro. Dice la Biblia que esa mujer virtuosa lo que hace es que le sonríe al futuro. Como dice la Biblia también en el libro de Proverbios, que para el justo hay una buena expectativa, para el justo. Y nosotros, hermanos, hemos sido justificados por la sangre de Cristo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que usted ha sido justificado por la sangre de Cristo? Y verdad que estamos caminando en la senda de los justos, porque dice la Biblia, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, si estamos caminando en la senda de los justos, y como tienes al Dios Todopoderoso, no tienes por qué estar amedrentado. No tienes por qué estarte asustando por cualquier cosa, ¿verdad? Porque nuestro Dios es el Todopoderoso. Él nos va a ayudar siempre, 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 siempre. ¿Amén? Ya llevamos 2 preguntas. Bueno, sigamos avanzando. Mire esta otra. Vamos a ver dónde está... ¿Dónde está? Mire esta. Marcos 10:46. Entonces vienen a Jericó y saliendo él de Jericó y sus discípulos, una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Estuvimos hablando el sábado acerca del reengendramiento, ¿verdad? Este era uno de los que necesitaban reengendramiento. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo junto al camino? Mendigando, ¿verdad? Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces. Oiga esto, comenzó a dar voces. ¿Quién en su sano juicio, si oye que pasa Jesús, no empieza a gritar? Yo hubiera gritado. Jesús, hijo de Abraham, ¿verdad? Ten misericordia de mí. Este oyó que Jesús estaba pasando, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían para que se callara. ¿Y qué hacía Bartimeo? Ah, es que los hermanos de la iglesia me trataron mal. No dijo así Bartimeo, ¿verdad? Ah, es que me quitaron mi privilegio. O nunca me dieron privilegio. Ah, es que no. Oiga, hermano. Aquí dice, mire, muchos le reñían que callase, pero yo le agregué para que se callara. ¿Qué iban haciendo estos muchos, hermanos? ¿Iban siguiendo a Jesús? O sea, no eran inconversos los que le estaban diciendo a Bartimeo que se callara, sino que eran hermanos. Pero los propios hermanos le estaban diciendo a Bartimeo. Es como que antes de los servicios empezamos a orar, ¿verdad? Pero qué sé yo, alguien, hermano, empieza a orar con todo pulmón y alguien le diga, pues hermano, hombre, no me dejas concentrarme para orar. Bájale, baja tu voz, ¿verdad? Pero viene, y con necesidad el que está clamando, ¿verdad? Entonces viene el otro, se le queda viendo, no, disculpa, papadito, pero yo sí tengo necesidad, le va a decir, ¿verdad? Y va a clamar, eso fue lo que hizo Bartimeo. Los que iban siguiendo a Jesús eran los que reñían, ¿verdad? Cállate vos, hombre, mucha bulla haces, hombre. Pero este Bartimeo gritaba con más ganas. Daba mayores voces, hijo de David, ten misericordia de mí. Es que mire, hermano, cuando nosotros tenemos necesidad, hermano, tenemos que clamarle al Señor. ¿Verdad? Que a veces hay gente que está con necesidad y le dice, vamos a postrarnos, y se pone así. Y con necesidad, de Bartimeo, ¿no? Hermano, si él era ciego, a este no le importaba lo que la gente pensara de él, ¿verdad? Porque a veces hay gente que le da vergüenza, ¿verdad? Hay gente que le da vergüenza, qué sé yo, postrarse, o le da vergüenza llorar, ¿verdad? Qué sé yo, alguna hermana que se echó maquillaje, ¿verdad? Fue al salón de belleza antes de venir a la iglesia, ¿verdad? Y le da vergüenza llorar porque la pintura que se echa se corre, no sé cómo le dicen, ¿verdad? Pero a este no le importaba nada de eso. Ese empezó a gritar, hijo de David, ten misericordia de mí, hermano. Es que mire, pues, nosotros en nuestra necesidad, hermano, no podemos ni siquiera orar así como hacen algunos. Vamos a orar y solo. Así hacen, va. Pero levante su voz, hermano. Solo más caras hace, ¿verdad? Este Bartimeo, ¿no? Yo creo que Dios nos invita a nosotros a que oremos y a que clamemos, pero a clamar de verdad y decirle, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se paró, lo mandó a llamar, y llaman al ciego y le dice, ten confianza, levántate, te llama. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí lo empezaron a tratar bien, ¿verdad? Cuando lo llamó el mero mero, dice, ten confianza, te llama. Ahora mire, pues, mire cómo era este Bartimeo. Entonces, echando su capa, número uno, se levantó, número dos, y vino a Jesús. Cuatro cosas necesitamos aprender a hacer nosotros. Clamar. Pero clamar, hermano, así como cuando ya no podemos, cuando nos duele todo de la prueba o del sufrimiento o del hambre o de la enfermedad, clamarle al Señor, no a los hombres. A Bartimeo no le interesaba si lo oían o no lo oían. Él lo que quería era que Jesús, oiga, que Jesús lo oyera y que Jesús le respondiera. Entonces, hay que clamar. Número dos, hay que tirar la capa. ¿Qué capa se imagina usted que fue la que tiró Bartimeo? Era la capa de ciego, ¿verdad? Cada vez que miraban a Bartimeo así de lejos, sabían que él era un ciego y que él pedía dinero, ¿verdad? Es como cuando uno mira a un payaso de lejos, solo le mira los zapatos y uno dice, este es payasito, dice uno, ¿verdad? En cambio a Bartimeo lo que se le miraba era la capa. Y ya lo reconocían de lejos, sabían, ah, ese es el que siempre pide. Pero ¿qué hizo Bartimeo? Había clamado. Cuando le dijeron que Jesús lo había llamado, oigan, hermano, solo le dijeron, Jesús te llama. Vaya, Esther, qué hermoso esto. Jesús te llama. Tiró la capa. Y yo me imagino que Bartimeo dijo, hoy es mi último día de mendigar, dijo Bartimeo. Hoy es mi último día. Mire esto, qué interesante. Primero tiró la capa y después, ¿qué hizo? Se levantó. Tiró la capa, dijo, hoy es mi último día que me paro junto al camino a pedir dinero, porque esa es la otra cosa, ¿verdad? Que cuando alguien está ciego espiritualmente, esa ceguera lo saca del camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. Lo saca del camino. Tal vez iba bien el hermano, la hermana, ¿va? Iban bien buscando al Señor, sirviéndole al Señor, dejándose liberar, dejándose restaurar, pero algo le pasó y empezó a perder la visión. Y después que iba tan lindo en el camino buscando al Señor, lo sacaron del camino. Y después, en lugar de pedirle a Dios, le pedía a los hombres. Hasta que me imagino yo que se cansó, ¿verdad? Yo me imagino que se cansó Bartimeo, hermano. Se cansó de ser ciego, ¿verdad? Así como Jacob también se cansó de ser Jacob, ¿verdad? Y se encontró con el ángel, dice la Biblia, y no lo soltaba. El ángel le dijo, suéltame porque ya amanece. Y Jacob le dijo, no. Yo no te suelto si no me bendices. En algún momento, hermano, Dios como que nos lleva a nosotros también a situaciones en las que nos cansamos de lo que somos, ¿verdad? Y es el momento entonces de tirar la capa, ¿verdad? De echar la capa y decir, bueno, este es mi último día así. Tirar la capa, levantarse. ¿Y qué más hacer? Llegar a Jesús. Ahora, ¿hace cuánto tiempo te llamó Jesús a ti, hermano? ¿Hace cuánto te llamó Jesús a ti? Hermano, ¿hace cuántos años? Respóndete a ti mismo, pero ¿hace cuánto tiempo te llamó Jesús? Cuando te fue a buscar el Señor, como tú, como oveja del Señor, te fue a buscar en los caminos, no sé dónde te fue a buscar y te llamó. Entonces, lo que tenemos que hacer es tirar la capa, cualquier capa, hermano, que nos esté afectando, levantarnos, llegar a Jesús. Verso 51, aquí estamos en el verso 50, y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Ahora, esta pregunta, todas las preguntas esas son emocionantes. Esta me emociona a mí. ¿Qué harías tú, hermano, si hoy el Señor te dice: ¿qué quieres que te haga? Mire que la necesidad de Bartimeo era más que obvia. Pero ¿por qué el Señor le preguntó a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Porque es el mismo tipo de pregunta que le hicieron a Agar. ¿Qué tienes, Agar? ¿Qué tienes, Agar? Le pregunta. Ahora viene el Señor, digámoslo así, y nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿qué quieres que te haga? Tendríamos que examinarnos, ¿verdad? Porque recuérdese que a la reina Esther le dijeron, no sé si dos o tres veces, le dijeron: pide lo que quiera, le dijeron a la reina Esther, que hasta la mitad del reino te daré. Lo mismo le dijeron a la hija de Herodías, ¿verdad? Pide lo que quieras y te voy a dar. Solo que esa pidió la cabeza de Juan el Bautista, ¿verdad? Así hacen algunos hermanos, ¿verdad? Piden la cabeza de otro, ¿verdad? ¿Qué quieres que te haga? Ah, que se muera mi compañero de trabajo, dicen algunos, ¿verdad? Pero, y a veces le respondemos al Señor de forma equivocada, ¿verdad? Porque el Señor también se acercó a aquel enfermo del estanque de Betesda y le preguntó y le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Y qué le respondió el enfermo? No, es que lo que pasa es que cuando yo voy a echarme el clavado, otro ya se tiró porque las aguas. O sea. Pero como nuestro Dios es misericordioso, el Señor lo sanó. Pero hoy, hermano, sería bueno que investigáramos y ubicáramos nuestra necesidad más grande. Y le dijéramos al Señor, cuando nos pregunte o cuando le respondamos, porque la pregunta ya la hizo a cada uno de nosotros: ¿qué quieres que te haga? Que nosotros le digamos lo que necesitamos, ¿verdad? O como cuando le dijeron a Salomón que pidiera, ¿y qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. ¿Y qué le dijo el Señor? Porque no pediste ni riqueza ni la vida de tus enemigos, sino que pediste sabiduría para gobernar. Te doy sabiduría y riqueza y la vida de tus enemigos. Porque a veces, hermano, andamos detrás de lo que no es nuestra necesidad más grande. Entonces vino el Señor y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, solo que aquí le digo maestro, ¿verdad? Todavía no le habían enseñado, le digo maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí hay otro, mire, aquí hay otro, Mateo 20:30. Y aquí dos ciegos sentados junto al camino, como oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reñía para que se callaran, mas ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y parándose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quieren que hagan por ustedes? Hermano, ¿qué quieres que el Señor haga para tu vida? Ya sabes, ya sabes qué le vas a responder al Señor. Cuando el Señor te pregunte: ¿qué quieres que te haga? Ah, Señor, que me gane una televisión de a 200 pulgadas. Ah, Señor, que me gane un carro. No sé. Si carro, puedes comprar carro solo trabajando, digo yo, pues. ¿O cómo han hecho los hermanos que han comprado carro? Trabajando, ¿verdad? Ah, Señor, y aquí, pero aquí, mire, mire, mire aquí, ¿qué quiere que haga por ustedes? ¿Qué quieres que el Señor haga por tu familia, hermano, hermana? ¿Qué quieres que el Señor haga por tu familia? Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos y luego sus ojos recibieron la vista y le siguieron. Y como había, todavía tengo unos minutos, ¿verdad? Mire este. Y los discípulos viéndole andar sobre la mar se turbaron diciendo, fantasma es. Y dieron voces de miedo. Imagínense ustedes cómo se pusieron los discípulos cuando iban en la barca y vieron que alguien iba sobre el mar. Ellos dijeron que era un fantasma. Y dieron voces de miedo, ¿verdad? Ay, mamá, me imagino que empezaron a gritar, ¿verdad? Pero Jesús les habló diciendo, confíen, yo soy, no tengan miedo, no tengan miedo. Dígale que sea la palabra suya, no tenga miedo, confíe en el Señor. Amén, hermano. O sea, yo no es solo por decir, sino que es, hermano, para que reaccionemos, de que no tengamos miedo, sino que confiemos en el Señor. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Hala, qué tremendo! Eso fue en una tormenta, ¿verdad? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Me imagino yo que eso fue una experiencia extraordinaria de Pedro. Solo se volteaba, ¿verdad? Le decía a los demás, ¿verdad? Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él o lo tomó y le dijo, oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire la pregunta de Jesús, ¿por qué dudaste? No, yo ya te había hablado pues que caminara sobre el agua. ¿Por qué dudaste? Es como que el Señor nos pregunte hoy a nosotros, ¿por qué estás dudando? No, ya te he dicho que yo estoy contigo. No, ya te dije que no te voy a dejar. No, ya te dije que no te voy a abandonar. No, ya te dije que te voy a proveer, que te voy a sanar. Eso es lo que nos ha dicho el Señor. Pero viene el Señor y vino Pedro y dudó. Y viene el Señor y le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? Si yo ya te había hablado. A veces así nos pasa, ¿verdad? Dios nos habla, nos habló, qué sé yo. Nos habló en la mañana cuando estábamos orando y al mediodía ya se le olvidó a alguien, ¿verdad? Y alguien le tiró un dardo, ¿verdad? Se puso a platicar con quien no se tenía que poner a platicar y le tiró un dardo. Y empieza la duda otra vez. Ahora, hermano, ¿será que hay alguien aquí o alguien que mire esto que está dudando? Porque la duda, hermano, son como dardos, ¿verdad? Que llegan a la mente de la persona. Que el enemigo le dice, no, pero Dios está con todos aquellos, menos con vos, le dice. Así es, diablo es diablo, va, que el Señor lo reprenda para destruirlo. Y vino este y dudó. Entonces ahora, hermano, no dude, hermano, dígale, no dude. Lo que el Señor le dijo que usted iba, que Él iba a hacer con usted, el Señor lo va a hacer. Lo que el Señor le prometió a usted, hermano, el Señor se lo va a cumplir. Aunque tal vez ahorita alguien esté en la tormenta, ¿verdad? Ahora, óigame, hermano, ¿cuántas promesas de la Biblia son suyas? Todas, todas. Usted está leyendo la Biblia y dice, no, esta promesa me gusta. Esa es para usted. Esa es para usted, ¿verdad? ¿Sabe una de las promesas que más me gusta a mí? Es cuando viene y dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue. Esa me gusta a mí, hermano. Para mí y para la iglesia. Que tus hijos no mendiguen pan nunca, nunca. Al contrario, que ellos tengan lo suficiente para darle a otras personas. Ahora, si el Señor nos lo dice, no dudemos. No lo dudemos, ¿verdad? El Señor lo va a cumplir. Si el Señor te dice que Él va a cuidar a tus hijos, hermano, créelo. Si el Señor te ha dicho que Él va a traer de regreso a tus hijos, créelo. No hay que dudar. El Señor va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero a Pedro le dijeron, ¿por qué duda? Hasta nosotros sabemos ahora eso, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos también y nosotros no dudemos, ¿verdad? No dudemos. Aquí hay otro, pero este me lo voy a saltar, este lo vamos a ver. Este, mire, este me gusta. Marcos 6:37. Respondiendo él les dijo, denle ustedes de comer. Y ellos le dijeron, miren pues estos discípulos, sí, mire lo que les dijo Jesús. Denles ustedes de comer. Esa fue la instrucción de Jesús, ¿verdad? Cuando el Señor llevaba 3 días enseñándole y predicándole a la gente y la gente no se había ido, hermano, 3 días sin comer oyendo a Jesús. Eso era extraordinario, ¿verdad? Qué milagro más grande ese, ¿verdad? Tal vez era milagro más grande de que multiplicar la comida, que la gente no le diera hambre, ¿verdad? Y entonces viene el Señor y les dice a los discípulos, denle ustedes de comer. Y ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿De dónde sacaron eso, hermano? Es tremenda la mente, ¿verdad? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Verso 37, y Jesús les dice, ¿cuántos panes tienen? Mira pues, hermano, cuando el Señor nos dice algo, a veces es porque Él va a hacer un milagro, ¿verdad? ¿Cómo así, hermano? Sí, porque el Señor les dijo, denles ustedes de comer, pero ellos no tenían de comer. Entonces vino el Señor y les preguntó cuántos panes tienen. Entonces, cuando el Señor nos dice algo a nosotros y nosotros miramos nuestras posibilidades humanas y según nuestras posibilidades humanas no podemos, es porque de plano el Señor quiere hacer un milagro. De plano el Señor quiere hacer un milagro con nosotros, ¿verdad? Supongamos un hermano X que está malo el corazón, que siente que ya se va a morir, ¿verdad? Y viene el Señor, tal vez le habla leyendo la Biblia, o en profecía, o en una predicación, o en sueño incluso, y le dice que va a ver a sus hijos, a sus nietos, ¿verdad? Vas a ver a tus nietos. El otro dirá, pero si el guacho me está fallando, dice, ¿verdad? No, pero si el Señor ya te habló. Si el Señor te dijo algo, es porque Él va a hacer un milagro para que eso se cumpla. Ahora la pregunta que también nos hace el Señor a nosotros es, ¿cuántos panes tienes en tu casa, hermano? Ah, no, hermano, ya no tengo pan, solo tortillas. ¿Cuántas tortillas tienes, verdad? O como le dijeron a aquella mujer, ¿verdad? Aquella mujer, ¿qué tienes en tu casa? Un puchito de harina, un puchito de aceite, solo vamos a hacer unas tortas y nos vamos a morir con mi hijo. Muy bien, le dijo, pero dame a mí primero, le dijo, ¿verdad? Porque si después te, ya muerta ya no me puedes dar a mí, le dijo, ¿verdad? Dame a mí de primero. Entonces viene el Señor y nos pregunta, ¿cuántos panes tienes? Vayan y vean. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Ahora, hermano, ¿qué es lo que usted tiene en su casa, hermano? ¿Tiene panes? El Señor no les preguntó por los peces, solo preguntó por los panes. Pero el énfasis que yo quiero hacer, hermano, es de que por muy poco que tú pienses que tienes en tu casa para comer, el Señor te lo va a multiplicar. El Señor va a hacer milagros. El Señor va a hacer milagros. ¿Con cuántos de ustedes el Señor ha hecho milagros en estos 7 meses? Pues eso no solamente es para algunos de los que están aquí, sino que es para todos nosotros. Y no es solo para una vez, sino que todas las veces que sea necesario, porque nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. El Señor va a hacer milagros. Yo, hermano, yo he visto cómo el Señor hace milagros. Yo sé que Dios hace milagros, ¿sabe por qué? Porque la Biblia lo dice definitivamente, ¿verdad? Y lo creo. Pero yo he visto cómo el Señor en mi vida ha hecho milagros, ¿verdad? Cuando todavía no me había casado con mi esposa y el Señor nos empezó a llevar por un camino que que según yo esas eran unas puertas de metal cerradas que no eran para mí. Y el Señor me dijo, por aquí te voy a llevar. Y por ahí me llevó. Y me dio la victoria y después me trajo a un camino mejor. Estar aquí en la iglesia, que es mejor todavía. Pero el Señor te pregunta, ¿cuántos panes tienes? ¿Con 5 panes? ¿Con 1 pan? ¿O con nada? Porque dice la Biblia que Él es el que multiplica donde no hay nada. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papito lindo, hoy venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de ti, Señor. Para pedirte, papito lindo, que nos ayudes, que nos auxilies, Señor, mientras vamos por este camino, Señor, en el nombre de Jesús. Extiende, Señor, tu mano poderosa sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Extiende tu mano poderosa sobre cada uno de mis hermanos. Haz milagros, Señor, a favor de cada uno de mis hermanos. Haz milagros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, quita todo miedo. Quita todo miedo, Señor, en el nombre de Jesús. Quita todo temor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.